Muy buenas tardes. ¿Se me oye bien en casa? Que no llevo puesto, lo he dejado encima de la mesa. A ver si hay suerte y se oye bien. Guardaremos esto. Muy bien, gracias. Pues seguiremos. Muy bien. Imágenes del poder. Vimos la semana pasada, como veis, vamos bajando de nivel. Ahora estamos en el capítulo 6. A ver, ¿dónde estaba? Al principio, la introducción. ¿Cómo establecer historias de economía tal? La expansión sin precedentes del patronato artístico del siglo XV florentino se debía a coincidencia de dos factores. Acumulación de riquezas en la ciudad, que quedaron capitales susceptibles de ser gastados en cosas suntuosas. Y la distribución de estas riquezas entre un número relativamente amplio de vecinos. Vale. Unas 300 familias. Hemos de recordar que el siglo XV recoge los frutos de la intensa actividad mercantil desarrollada desde finales del siglo XIII y durante todo el siglo XIV, en la que el comercio marítimo entre el Mar Negro y la zona de Brujas o Londres era fundamental. Europa se había convertido ya en una entidad económica en este momento, ¿no? Bueno, luego también el estamento hasta este siglo, en el XIV ya empezó a ser notorio el papel. Aquí en Mallorca tenemos un ejemplo de esto, de estos mercaderes que se hicieron de oro. Si vais alguna vez a San Francisco, a la iglesia, a la basílica, desde el Mar Negro. Había comercio desde el final de la ruta de la seda. De hecho, la peste de 1348-49 empezó allí y la llevaron unos genoveses. Pues desde allí, por todo el Mediterráneo, estrecho de Gibraltar, península y hasta el Canal de la Mancha, de allí entraban o bien a Londres o se iban a la parte de Brujas, que eran las principales ciudades. Eso generaba unas riquezas brutales. Era una muestra del comercio de la zona en ese momento. Estos mercaderes, ya os digo, un ejemplo lo tenéis en la iglesia de San Francisco de Palma, si alguna vez vais a verla. Entráis y la miráis. Entrando por la puerta principal, a la derecha, hay una capilla que hoy en día hay una piedra negra que pone que es la tumba de Antoni Soldevila, un mercader. Los Soldevila. Y murió en 1400 y al lado pone, y esta piedra fue hecha en Flandes. Sobre esta piedra había una pieza enorme de bronce que desapareció con la desamortización. Estos eran elementos suntuarios que demostraban el poder de estos mercaderes. El capítulo va de eso, de esta gente que se ha enriquecido, que no son nobles. Estos no pueden fardar de tener, lo que os dije, la insignia de la galera de Juan de Austria, pero también tienen sus marcas de poder, que es de lo que va el tema, ¿no? Muy bien. Fijaros que en este punto os habla también, os habla en primer lugar, vamos a cambiar el color, de mercaderes, pero también nos habla de estructuras de gobierno, es decir, funcionarios. Tenemos otro elemento que nos permite entender cómo funciona. Hoy estoy repetitivo, pero en fin, un poco espeso. Bien. En la página 192, después de esta pequeña introducción que os hace, los patriciados urbanos del Renacimiento. Os habla del crecimiento de las ciudades. Este mapa está mal. Lo digo porque veis que aquí os pone de Lisboa, Bilbao y tal. No. Esto en el siglo XIV no era así. Porque de aquí saltaban directamente hacia el Canal de la Mancha. No les interesaba hacer esta ruta, salvo que descargasen en algún puerto, porque esto era una semana más de navegación. Y es una semana más de salarios, de compra de alimentos y de todo. Navegaban directamente. Bueno, os habla de todo esto. ¿Cuáles son los núcleos de arte que se desarrollan durante el Renacimiento? Fijaros lo que os he dicho. Estos mercaderes navegaban desde bien de estas zonas por el Mediterráneo, por Grecia, ¿y qué tocaban? Italia. Y seguían por el Mediterráneo y subían. ¿Y dónde llegaban? A la zona de Flandes. En amarillo tenéis básicamente la zona de las ferias de Champagne, grosso modo. Y también lo que era el sur de Alemania. Es decir, las grandes núcleos económicos coincidirán con los primeros núcleos artísticos. ¿Y qué os dice el equipo docente? Las rutas comerciales como rutas artísticas y diplomáticas, que van introduciendo el término de diplomático en todo ello. Bueno, a partir de aquí empieza con algunos ejemplos. Os habla del canciller Rolin, de primer tercio finales del siglo XV. No es baladí una de las imágenes que está en el texto. ¿Dónde está? A ver, en la escala continental de la oficina de banqueros, puede decirse. Bueno, esta situación también tenía lógicas consecuencias en la página 193. En la relación establecida en la obra de arte, podemos analizarlas mediante un primer ejemplo, la Virgen del Canciller Rolin de Van Eyck. Como se sabe, esta imagen se conoce por ese nombre por haber sido encargada por el canciller, que lo tenemos ahí de rodillas, con las manos. Y si nos fijamos, si nos acordamos del tema anterior, cuando vimos la imagen en la iglesia de los donantes, también estaban todos en forma orante, como estaba Felipe II, como estaban todos los demás. Muy bien. A la Virgen Rolin, aunque alto funcionario del duque de Borgoña, era plebeyo de origen y procedía de una familia burguesa. Plebeyo era también la mayoría del público que podía contemplar la pintura en la capilla de Notre Dame de Autun. Sin embargo, se colocaba tanto a Rolin como a los espectadores en planos bien diferentes. Signo de su proceso de ascenso social. Participación, fundación de capillas, que era una de las cosas que ya vimos la semana pasada. Es decir, los mercaderes, por ejemplo, siguiendo por San Francisco, ya en el siglo XIII creaban capillas, fundaban capillas. Un italiano, Andriolo de Rapallo, fundó una de las primeras capillas de lo que era la iglesia primitiva franciscana. O sea, la labor esta de fundación la llevaba. Y tampoco, ya os digo, el estatus de privilegio viene dado, aun siendo un río, fijaros que aquí en medio hay una embarcación. ¿Lo veis? Comercio. Es un signo. Tenemos aquí estos dos que miran por la ciudad, estos de por aquí que miran por la ciudad, un paisaje urbano idílico, pero siempre hay algo relativo a los bienes, a las riquezas de la ciudad. Estatus privilegiado. ¿Y esto a qué nos lleva? Cultura visual del humanismo, control social, y esto irá dirigida, que luego el barroco lo va a hacer muy bien, con el Concilio de Trento, este control social mediante una cultura de masas, una cultura dirigida al gran público, para enseñar que hizo Colbert con Luis. Lo mismo, ¿no? Una cultura de masas destinado a que la imagen del rey llegase hasta el último pueblo de Francia. Pues era un poco esta idea lo que os va comentando en el texto. Siguiendo con todo ello, Tenemos los patriciados urbanos. En la página 194, el último parágrafo, después de que en el penúltimo, la parte final, os pone la producción casi industrial de estas pinturas y su adquisición abierta, no ayudan a pensar en una implicación por parte de los poseedores en la construcción intelectual de las iconografías, más bien se limita a recibir los mensajes que articula la cultura colectiva. En este contexto de definición, esta es la palabra clave, aquí, a partir del siglo XV, empezamos a tener poder, empezamos a tener dinero y tenemos que asumir ese control. Fijaros que lo hace lo mismo en el capítulo del artista. Cuando el artista empieza a ser reconocido, también querrá su participación en todo ello, ¿no? Bueno, conviene analizar su contribución a la generación de contenidos, tipologías y representación y modelos de consumo de obras de arte, atendiendo a las novedades formales, iconográficas y demás. Bueno, la página siguiente. Puede encontrarse la adaptación burguesa del concepto de magnificencia, tratando de conseguir la definición de espacio social. Comentando todo esto, os habla de actos morales aristotélicos y demás, vamos a pasar a los palacios. El segundo parágrafo de la 195, este patrón de pensamiento avala la novedad que suponían los palacios privados, que se empezaron a construir a partir de 1400 en Florencia y la mayoría de ciudades italianas. Hay que entender los palacios de Médicis, ¿no?, los Rucellai y demás, o el de Strozzi, como los grandes modelos que darían imagen a su magnificencia. Bueno, suponían una ruptura notable frente a los modelos anteriores de residencia privada. Ratificaban su carácter doméstico eliminando tiendas abiertas en los bajos, que era muy propia de época medieval, y mostraban un aspecto exterior fuertemente representativo que se hacía presente por la rotundidad de su volumen y el énfasis de las fachadas. La recuperación del lenguaje clásico en su arquitectura era una afirmación estética que suponía una puesta de imagen en sí misma. Y os habla del Palacio Rucellai, justificaba, cuando Giovanni Rucellai justificó en sus memorias la construcción, mediante referencias a costumbres de los romanos, se ubicaba en el mismo espacio cultural que había definido la fachada del edificio con su superposición de orden dórico, jónico y corintio, que es lo que tenéis en la imagen. Es decir, la vuelta al mundo clásico, todo aquello que habían hecho las grandes autoridades. Bueno, ¿qué ocurre? Que estos edificios se convertirán en iconos, diríamos hoy en día, de la ciudad. Por lo tanto, acaba teniendo un carácter comunitario. Yo qué sé, a ver, en Palma, donde está el Tribunal Superior de Justicia. Eso es un palacio, una familia privada, pero de alguna manera marca la fisonomía de la comunidad de la zona. Esta es un poco la idea, ¿no? Tenéis la imagen, yo he puesto más ampliada, la figura 2 de Alberti Rossellino, el Palacio Rucellai, en Florencia, ¿no? Bueno, después de este modelo, pasamos a la pintura. De forma parecida al protagonismo del patriciado urbano, la codificación del retrato renacentista, empezamos con el retrato después de la figura 2, puede ser visto como otro ejemplo de adaptación de modelos. Y os pone un poco más abajo. En el capítulo dedicado al retrato veremos cómo este concepto ha sido objeto de múltiples revisiones. Aunque los retratos pudieran ser considerados como una extensión de modo de representación nobiliarios, es cierto que su puesta en escena busca una iconografía distintiva y que incluso hoy puede ser reconducida como burguesa. Bueno, ¿cómo era? La nueva iconografía de aire burgués. Tenemos en el norte, Alemania con Durero, que algunas imágenes. Los Países Bajos, cómo eran pintura sobre tabla y retratos pequeños, sobre todo de escenas religiosas, la famosa devoción moderna, y naturalezas muertas y paisajes. Os he puesto un ejemplo aquí de los que va citando. En el libro, la página siguiente, os habla de la imagen de Santa Bárbara de Campín, que es uno de estos modelos de esta devoción moderna, en la que se puede ver, esta obra ya la comentamos en otro lugar, en el que se puede ver esto que estamos comentando. Lógicamente, pone antes de la imagen, en los Países Bajos se vivía un escenario parecido. La historiografía sobre los primitivos flamencos ha destacado el papel jugado por los patriciados urbanos en la expansión de la pintura sobre tabla. Los comerciantes y demás, en la escena del mercado, la vendedora de frutas, que lo tenéis en la 198, y las naturalezas muertas, que es lo que veíamos. Siguiendo con ello, los bodegones de Aersen, como este que tenéis aquí, ha sido explicado como exposición opulenta alcanzada en los Países Bajos como una crítica religiosa a la riqueza mundana. Pasamos a la página siguiente, la 199, otro modelo de retrato. Hemos visto la tipología y el retrato, ¿qué se pretende con el retrato? Los retratos, por su parte, ofrecen numerosas representaciones de una clase burguesa perfectamente consciente de su posición y, además, como era lógico, porque esto iba impepinablemente unido a lo que había, a las lecturas morales sobre su actividad. Recordad que hasta mediados del siglo XIV la Iglesia prohibía los préstamos porque los consideraba usura. Pero el mundo comercial logró doblegar ese planteamiento porque hizo entender a la Iglesia que cuando uno prestaba dinero, su dinero corría riesgo. No como hoy en día, que te prestan dinero, pero te prestan un número etéreo. No te dan la pasta cash. Pero en aquella época, si prestabas dinero, soltabas las monedas de oro. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en los negocios? Si yo pedía un préstamo para armar el buque o lo que sea, para hacer un viaje de estos, claro, ese buque podía naufragar, podía perderse ese dinero. Entonces, para no extenderme mucho, la Iglesia por ahí sí que entendió que el dejar dinero podía dar un poco de rédito al que lo había dejado como compensación por las pérdidas que pudiese tener. Pero no dejaba los préstamos por cuestiones morales, básicamente. Bien. El cambista y su esposa. Os comenta aquí: la pintura tiene una inscripción hoy perdida derivada del Levítico, en que se pedía que las balanzas y los pesos fueran justos. De la misma manera, la esposa tiene en su mano un libro de oraciones que posiblemente avala el pesado de monedas que realiza su marido. Es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Simplemente, después de este pequeño paréntesis, como siempre, como toda la pintura holandesa, fijaros en el juego de los espejos. Les encantaba poder hacer estos retratos, jugar con los espejos, con la ventana que les da la luz directamente, que vendría de esta ventana de aquí. Entonces, jugando con todo ello. Pero bueno, sigamos. Por un lado, los personajes estuvieron lógicamente implicados en la construcción de espacios públicos y demás, esta nueva burguesía, y aparecen las promociones colectivas, implicados en el crecimiento urbano. Os habla de las lonjas y las logias o los edificios municipales como de Ámsterdam, que conocéis, que es muy bello. Pero yo no me he podido resistir a poner la lonja de Palma. Hacer un poco de... simplemente. Bueno, de la misma manera, La participación en sistemas de gobierno urbano de naturaleza oligárquica les llevó a liderar la promoción de edificios municipales como en Astella. La historiografía ha señalado incluso la conformación de modelos urbanísticos burgueses en Florencia, Wartburgo y demás. Luego también os habla de otra cuestión, para acabar esta parte. Las escuole. Tenéis aquí el Moisés brotando el agua de Tintoretto de una de estas escuole, la página 200. Muy bien, porque hemos visto los mercaderes. La página anterior, incluso las logias y las lonjas, era de mercaderes, pero los gremios, cuya potencia era enorme, también tendrán su propia proyección social. Y eran promociones religiosas. En Venecia, sobre todo, con estas escuelas como promotoras artísticas, y os habla de San Rocco y sus programas pictóricos. La más característica es la de Tintoretto y su Moisés haciendo brotar las aguas. Bueno, esto en cuanto al retrato holandés y burgués. Estamos en el siglo, fijaros, 15-16, principio. Damos un salto. En el punto 3... cambiamos de siglos. Nos vamos a la segunda mitad de la Edad Moderna, siglos XVII-XVIII. Por lo tanto, a partir de la página 201, la cosa evoluciona mucho más rápido. Estamos ya en el mundo de los estados de la época moderna y los gustos también han cambiado. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Empezaremos por Flandes, Francia e Inglaterra. En Inglaterra, ya sabéis, el estilo cambia, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? En primer lugar, lo que os destaca es que hay un enfrentamiento. La nobleza holandesa se decanta por la arquitectura, mientras que los patriciados urbanos se decanta por la pintura. Esta nobleza urbana va a utilizar la pintura casi como seña de identidad y como promoción de identidad. Tal es así que esta pintura holandesa os lo comenta que es tan importante como la veneciana en este sentido. Algunos autores, Jan Six o Rembrandt por un costado, o Claes o Vemer, que es la imagen que tenéis, el oficial y la chica sonriendo, la tenéis ahí, y fijaros un detalle, que es el mapa que hay detrás, ¿no? Estamos en el siglo XVII-XVIII. A partir de este momento, tenemos ya un nuevo concepto que se irá abriendo paso porque es un capítulo que tenemos al final, que es el de las galerías de pintura. Hasta ahora hemos hablado de estudiolos, hemos hablado de obras, pero fijaros que a partir del siglo XVII empezaremos a hablar ya de galerías de pintura de grupos sociales. La representación de Vemer como arquetipo del ideal burgués holandés es clásica. Lo que me interesa es que veáis detrás el mapa que tiene. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver la importancia de la cartografía en el arte y la relevancia que tiene como seña identitaria. La cartografía como seña identitaria, sobre todo del mundo holandés. Bueno, simplemente, comenta por aquí algunas cuestiones de ellos y demás, sirve como elemento visualizador de la clase mercantil. Vemer es uno de los característicos de esto. Bien, en la página 202, porque ya sabéis que el libro está hecho de una forma así como un ensayo en el que tenemos que ir viendo poco a poco todo lo que hay, tenemos el coleccionismo de la pintura. No lo pone como tal, ¿no? Pero sí que vamos a ir viendo. Es hasta el final, hasta el punto 4, los medios artísticos. Lo tenéis en la página 202, el penúltimo parágrafo, el segundo parágrafo. De forma general, los temas que estas galerías de pintura de la burguesía flamenca reflejaban el catálogo habitual de las escenografías domésticas del XVII europeo. Había además algunos lógicos puntos en común con la nobleza. Ambos estamentos mostraron interés por retratos familiares, temas religiosos, mitología italiana. Así, por ejemplo, os pongo algunos ejemplos con algunos autores de todo ello. Una Diana desnuda acostada, Ceres, Flora, Juno, Venus y demás. Como en otras partes de Europa, estas últimas representaciones motivaron las quejas de algunos moralistas. Es así, siempre los hay. Lógicamente, los repertorios temáticos muestran sintonía con los ejes iconográficos más abundantes de la pintura holandesa del momento. Así es interesante constatar el peso que tuvieron los temas del Antiguo Testamento en un contexto en que, por ejemplo, la élite calvinista se identificaba a sí misma con Salomón y Moisés, y ponían a Felipe II como faraón de Egipto, el malo, que siempre quedaba muy bien. Y estos temas aparecían colgados en el mismo ayuntamiento. Y luego os habla de el burgomaestre calvinista Tur, quien protegió al pintor Potter, especializado en paisajes con animales y otras cuestiones. Es decir, el modelo va cambiando. Paisajes y temas de género, retratos de grupo, referencias a cónsules y senadores romanos, es lo que vamos a ver ahora en estas páginas. Si seguimos leyendo, son los grupos. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Sí. Frente a estos retratos, las representaciones que mejor marcan la diferenciación de los catálogos iconográficos con respecto a la nobleza son las relacionadas con el comercio. El programa simbólico de Strokaev realizó ensalzando los logros mercantil a través de la prudencia, sabiduría y fortuna, que es estas imágenes, podemos constatar una adopción de los medios y los lenguajes de construcción de imagen pública utilizados por la nobleza, aunque hasta cierto punto estos medios fueron utilizados para transmitir otros contenidos. Tenéis el ejemplo de este personaje dando las gracias, agradeciendo a estos elementos que se hubiese podido alcanzar el nivel económico que alcanza. Tenemos el retrato colectivo, la página 203. Son, por su parte, el género que mejor nos permite identificar hoy el peso y los intereses de la burguesía flamenca en la comisión de las obras de arte. Solo en la actual Holanda se realizaron más de 200 retratos de miembros de asociaciones profesionales o similares, o milicias. Mientras que los gremios y las milicias del Flandes católico mantenían su expresión de identidad colectivo en obras devocionales, lo que sería Bélgica y Holanda, como el Descendimiento de Cristo de Rubens, el norte protestante se compensaba la ausencia de representaciones religiosas con los retratos de grupo. Un auténtico mapa social reflejo de los intereses de la burguesía. Bien. ¿Esto dónde lo podemos enmarcar? ¿Dónde estamos? Son bastante reveladoras de la estructura del poder de la nueva sociedad, cuya legitimidad no viene únicamente dictada por el linaje, sino de forma bastante intensa por la clase social. En el cuadro incluso los podemos ver, os comenta más adelante, acordaros, que según pagabas, salías. Bueno, en este sentido, revelan la novedad de la situación sociopolítica de las Provincias Unidas y, frente al tradicional relato del militar de raigambre nobiliaria, aparece la tropa con el mando. Es decir, algo de carácter social del grupo burgués. El ejemplo que os pone por aquí, el tipo tradicional representado, por ejemplo, por el retrato de la compañía de Jan van Wolfswijk, de Liège, resulta lógicamente a los capitanes, pero representa un grupo bastante igualitario de soldados mostrando un orgullo cívico compartido. A diferencia de otras obras, en la que no va a ser así. También nos habla de el espacio artístico. En este espacio estrictamente artístico, el parágrafo primero de la 204, aquí se dio un avance del sistema artístico contemporáneo que comprendió a los artistas, a los intermediarios y al público. Estamos ya, fijaros, siglo XVII, XVIII, hay que insistir, hay que meter, si sale el tema, público, colecciones y demás. La anticipación del sistema de galerías mediante producción de pinturas sin encargo previo y su venta libre en tiendas fue el aspecto más visible. Luego pasa a otros lugares, Francia e Inglaterra. En Francia e Inglaterra, aquí tenemos, en Inglaterra sobre todo, el carácter moralista de Hogarth. ¿Cómo es la nobleza inglesa? Intereses entre nobleza y propios de la nueva clase burguesa. La burguesía capitalista, estamos ya a partir de 1700, las profesiones liberales ya están aumentando, la sociedad de la época va cambiando, y luego los comerciantes que se enriquecen también. Por lo tanto, ¿cuál será el modelo a seguir? El modelo basado en la educación y refinamiento. ¿Cómo este modelo de educación y refinamiento tiene que ver con el potencial económico de los que lo hacen? Bien. Os comenta por aquí todo esto que os digo. Las Conversation Piece, ahora lo veremos, que será el punto fundamental. Son situaciones moralizantes. Estas pinturas se basaban en la representación de situaciones de socialización educada en que esta nueva sociedad se afirmaba en sus nuevos valores. Mientras que un segmento de la antigua gentry más conservadora permanecía fiel al viejo modelo cultural e incluso se hacía retratar haciendo gala de su rudeza, la mayor parte de la clase dirigente acabó por asumir este modelo cultural de imbricación entre mundo burgués y aristocrático. Hogarth, cuyos primeros apoyos llegaron del mundo financiero y profesional de Londres, es decir, lo tenéis en el al final del parágrafo de la 205 arriba, ¿dónde estamos? Encontró un amplio público de compradores entre los escalones inferiores de la nueva élite, pero al tiempo sus modelos también encontraban recepción en la alta nobleza. Con otros pintores como Phillips. Muy bien. ¿Qué tenemos que ver aquí? De origen francés, tenéis este Rake's Progress, son historias moralizantes, lo ponen por aquí, a ver, una serie de pinturas y estampas que narraban pequeñas historias edificantes de aire popular y cargada y carga ideológica burguesa y liberal. Una de las más conocidas es el conjunto de 8 lienzos, que cuentan las desventuras de Rakewell, un joven burgués que dilapida su recién heredada fortuna comercial en una visita a Londres. Bastante así el hombre, ¿no? Bien, en la primera presenta a Tom en la casa familiar, todavía al duelo del padre, mientras rompe su compromiso con su novia embarazada, al tiempo que le toma medidas para nuevas ropas. En la segunda está en Londres, en la escena que hace visible su asimilación de modelos culturales nobiliarios. El joven desarrolla una ceremonia de Lévée como un remedo de Luis XIV. tenéis en la página siguiente, la de B, lo tenéis en la figura 10. Luego os sigue comentando. Estamos. En ella se encuentra rodeado de personajes que le introducen en la cultura cortesana, un maestro de música, otro de esgrima, un instructor de quarterstaff, que era un tipo de lucha tradicional, un paisajista, un jockey, un asistente para la caza del zorro. Es decir, toda una serie de personajes que iban a sacarle los cuartos de mala manera, ¿no? La imagen es especialmente interesante por el contexto moralizante de la serie. El intercambio de valores culturales comerciales y el ocio nobiliario le lleva a la perdición. En la página siguiente, en los siguientes episodios, Tom aparece de fiesta en un burdel, perseguido por deudas, casándose con una anciana por dinero, perdiendo su nueva fortuna en los juegos, en la cárcel, y finalmente encerrado de por vida en el hospital para dementes. Según un autor, Sorkin es el contraejemplo de algo que en el ámbito público ocupado por los retratados por Hogarth había asumido. Ganar y gastar dinero para poder estar acompañado de la virtud, en fin. Muy bien. Es el carácter moralizante de la obra lo que interesa, porque refleja bien esta mezcla. Fijaros que este capítulo está hablando de burgueses, pero también está todo el rato mezclando la nobleza. ¿Cómo esos burgueses con dinero quieren ser nobles? Muy bien. En Francia, ¿qué es qu'il passe? ¿Qué ocurre en Francia? En Francia, 1700, tenemos el Rey Sol, tenemos Francia que está en el apogeo, tenemos estas cuestiones, ¿qué es el Louvre? Las colecciones regias, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque en Francia eso funcionaba. Sobre todo ya más al final, porque la imagen que tenéis aquí de la exposición del Louvre es de 1787, en el que la sociedad burguesa se ha desarrollado más. Pero básicamente, en Francia os califican el arte como un tema de opinión. ¿En qué se basa? Evidentemente, Colbert había hecho su trabajo y la creación de las academias francesas funcionaba. Por lo tanto, es un arte académico. Bueno, luego también nos habla de algunas cuestiones por aquí, los espacios y el movimiento de obras de arte, comercio de pintura gracias a la red de relaciones y el papel de la prensa, y sobre todo algo que me interesa que veáis que en el siglo XVIII, sobre todo a partir de mediados, es cómo el arte empieza a interesar a la gran masa social. Es lo que tiene más relevancia de cara a este punto en concreto. Bien, a ver dónde está por aquí. Esta confluencia de nuevos factores deslizó el sistema hacia la experiencia contemporánea del arte como espacio estético y político. Justo antes de la figura 13. Estamos. El éxito desbordante de los salones del Louvre o de las exposiciones de la Royal Academy de Londres se fundamentó en la existencia de una masa social de ciudadanos interesados en el arte. La libre producción de los artistas para el mercado necesitaba completarse con un amplio público artístico. Este público, compuesto por miles de personas que acudían a las exposiciones de Londres y París durante la segunda mitad del XVIII, procedía en su mayoría de la burguesía emergente. El grabado que tenéis aquí es uno de los ejemplos. Es el grabado de Pietro Antonio Martini, y estas obras de arte, pues evidentemente algo similar veremos en los capítulos más adelante cuando veamos lo que son las exposiciones. Igual que volveremos a ver que hemos visto al principio del capítulo, hemos visto toda la pintura flamenca, toda la pintura de las milicias, las compañías, pues las volveremos a ver, por ejemplo, en la página 379, cuando hablemos de Rembrandt y su Ronda de Noche. Que aquí sí, ya que esa igualdad del siglo XVI se había perdido y el que no pagó se quedó más oscuro que nada más, ¿no? Bien. Por último, el cuarto punto del capítulo tiene que ver con los medios artísticos que legitimaron el ascenso social de algunos sectores en esta segunda mitad de siglo, en estos dos siglos finales. Hemos visto al canciller Rolín cómo legitimó su figura a través de cuadro orante ante la Virgen. Los modelos, evidentemente, finales del 17 y 18, serán muy distintos. En la Edad Moderna, así como en el Renacimiento, se comenta que la amplia movilidad social de gente que ascendió rápidamente, grandes familias que ascendieron gracias al comercio, en la Edad Moderna, con el Estado ya moderno, el Leviatán de la época moderna, va a producir una concreción de los estamentos. Se van a quedar como fosilizados las desigualdades, porque aparecerán los estamentos. Entonces, todo aquel que ascienda intentará asimilarse a la nobleza en este punto. Bueno, uno de los capítulos más interesantes de la historia del uso de las imágenes en la Edad Moderna, la utilización de obras de arte, los procesos de ascenso y legitimación social. La movilidad social era mucho mayor de lo que la propia teoría social reconocía. Y os comento algunos casos, ya hemos visto los Rousselai, los Stronzi y otros autores, familias que terminaron ampliando. Bueno, como sabemos, en la Edad Moderna las diferencias sociales no eran económicas, también se imbricaban estructuras de desigualdades fundamentalmente jurídicas que provocaban que los procesos de creación de imagen propia tuvieran que tener en cuenta de forma principal la adscripción al estamento. Y esta es la clave. Adscripción a un estamento. Entonces, cada estamento tenía que buscarse su modelo propio de representatividad. Vamos a verlos rápidamente, ¿no? Comenta algunas cuestiones, al final de esta página pone los valores de este estamento, aunque cuestionado y en cierta crisis, pudieron mantener su posición de predominio ideológico, continuaron funcionando como referencia y modelo social básico. Esto lo lograron gracias al soporte que encontraron las prácticas artísticas como medios de control social. Bien, consagración de la burguesía. También los nuevos grupos no adscritos, que será lo que tenemos de referencia. El caso más característico es la nobleza de toga, que es la imagen de Lebrun, el canciller Segier, 1670, en el que evidentemente no va bajo palio, pero sí que lleva gente que le cubre la cabeza como si fuera el Papa en persona. Bueno, ¿dónde está? A comienzos del siglo XVII, a mediados del parágrafo de la 2.9, el primero, algunos patricios de Ámsterdam estaban compilando árboles genealógicos y otros se mofaban de ellos por eso. Frugales como los nobles venecianos, sin embargo, no adoptan la construcción de imagen pública a través de ceremonias y ropaje de aquellos. Todo esto fue cambiando a lo largo del 17 y sobre todo del 18. Se puede ver con el paso de las ropas negras a los vistosos colores. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con determinado análisis de la llamada nobleza de toga francesa. ¿Quiénes eran esta nobleza de toga francesa? Lo tenéis justo encima de la imagen. Conformado por funcionarios de la administración, entre los que destacaban los abogados y presidentes de las distintas cortes soberanas de justicia y los oficiales de mayor rango, como era lógico, ¿no? llegando y especialmente los de París a adquirir estatus jurídico nobiliario. Es decir, otra forma de llegar ahí. ¿Qué hacía esta gente? Pues mantenía su estatus a través de fundaciones religiosas y colecciones particulares. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora de la nobleza, ¿no? Las fundaciones y demás. Utilizados por la antigua nobleza, desde la fundación de capillas y enterramientos a la disposición de colecciones y decoraciones sociales en sus casas. Sin embargo, los contenidos de esta escenografía variaban en cierta medida. La insistencia en las bibliotecas como espacio simbólico doméstico y la proposición en el retrato de otros atributos distintos de la espada, como la toga de un abogado, dejaban ver un alineamiento de la iconografía con la función jurídica de los personajes. Por lo tanto, esto se ha visto como resultado del claro rechazo de la nobleza de espada. Evidentemente, nobles solo eran ellos, ¿no? Bueno, como dejaba claro la misma teoría social que estos togados promovían, ellos también eran nobleza. Era una nobleza con matices de diferencia respecto a la espada, pero parte del mismo estamento. Es decir, cómo esta categoría mediana va ascendiendo. Bien, incluso se dedicaron obras. Tenéis aquí la portada de Le Manier de Bien Bastir pour tout sort de Besson. Es decir, cómo construir para todos los grupos sociales y que quede una cosa adecuada. Pierre Lemire. Aquí lo tenéis, de 1647, pues esta obra es la que os comenta. Os habla al principio, segundo parágrafo de la 2.10, de los chateaux que hemos visto. Continúan siendo una concreción visual de los señoríos jurisdiccionales y un fósil de los viejos y militarmente inutilizados castillos medievales, con los palacios urbanos de París y las capillas provinciales. Pero siendo los togados una nobleza eminentemente urbana, sus medios de representación se representaban en la ciudad. Y en esto no se diferenciaban demasiado de los financieros, comerciantes u otros burgueses, quienes también participaban en la construcción de estos edificios, de los hoteles. En este sentido, no deja de ser iluminador que uno de los tratados de arquitectura más difundidos fuera este libro que hemos comentado, que tenéis la imagen aquí que lo ha puesto. Esta manera de construir para todas las personas proponía distintos modelos de vivienda, desde la más sencilla a la más rica, que se ajustasen a todos los bolsillos. Es decir, todas las clases sociales podían intentar ascender de esa manera. Vale. ¿Dónde estamos? Bueno. Teoría de la magnificencia y lo que tenía que haber en cada una de las habitaciones era otra de las cuestiones que podía hacer los promotores. Siguiendo con ello, os habla de una serie de cuestiones, como es la asimilación de la nobleza, ya para ir acabando el tema, y como siempre, pues acabará con la parte hispana. Os habla de los hábitos nobiliarios como ya una cuestión tradicional de la burguesía queriendo ser lo que no es. Y os pongo algunos ejemplos italianos, lo he puesto por aquí. Podía alcanzar el papado un personaje que, como Urbano VIII, Barberini, pertenecía a una familia de ricos comerciantes florentinos. Recordad que en cuanto al foro romano, pues no fue que era un bárbaro, fue que era un berberini. Lo que no hicieron los bárbaros, que fue destruir el foro romano, lo hicieron los barberini, porque para ahorrarse costes en la construcción del Vaticano, sacaron la piedra del foro y lo dejaron como lo conocemos ahora. Porque estaba mucho más edificada, ¿no? Bien. En una escala mucho menor, los mercaderes italianos instalados en Sevilla, la carrera de Indias, intentaron igualmente integrarse en la nobleza local y para ello asumieron sus hábitos culturales. Todo el proyecto artístico de Miguel de Mañara para la Hermandad de la Caridad de Sevilla, desde la insistencia en la narración de la inutilidad de las riquezas como camino de salvación hasta su representación como difunto caballero de Calatrava, también es entendido como ese proceso, ¿no? Y ya para concluir la imagen, ¿no? Que no soy noble, me lo invento. Vamos, me hago un selfie pensando que estoy en tal sitio y tomo el pelo a todo el mundo. El ser humano es así, ¿no? Bien. La misma capacidad que posee la imagen para despertar memoria también podía ser una fabricación artificial. Esta utilidad residía en su valor como medio útil para la mistificación, ocultamiento o presunción. Es lo que Plinio el Viejo ya denunciaba como falsificación genealógica. Y toda una serie de cuestiones, vuelve a hablar de lo mismo, que es los patronatos, ascensos, capillas y escudos de armas. Vale. ¿Funcionó? No. Esta falsificación de imagen no eran especialmente graves porque precisamente esta mistificación se producía a través de la integración y asunción de los hábitos y cultura nobiliarias. Por lo tanto, mediante la integración de estas clases emergentes en los valores de los privilegiados, se mantenía el privilegio. Es decir, el capítulo acaba con algo muy claro. Yo soy burgués, pero me acabo adaptando a la nobleza. No reduzco la nobleza. Eso ya en el siglo XIX será al revés. Entonces, en este capítulo, como veis, de una forma muy rápida, ha sido el conjunto de líneas para poder situar todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues ya se nos ha hecho el tiempo. Tenemos el compañero por aquí que tiene que empezar lo suyo. La próxima semana, como decía Típico hoy, hablaremos del gobierno, ¿no? Hablaremos del capítulo dedicado a las promociones femeninas. Muchas gracias por estar ahí. Muy buenas tardes. Hasta luego.